Muy buenas noches, tengas. No te oigo.
Muchas gracias, Rab. Buenas noches a todos. Gracias a todos los que están por Radio Nájida Breslev, asimismo. Muchísimas gracias a todos los que se están dando cita aquí por medio de Zoom. Y pues bueno, mis queridos amigos, damos gracias principalmente a Hashem por permitirnos este momento, esta noche de Muná, como acaba de decir nuestro querido rabino Yohanan. Y pues bueno, antes de iniciar me gustaría leer una porción de el libro El Manantial de los Jardines, que dice así: cuando la persona empieza a dar las gracias por las cosas que le parecen malas, enseguida ve las salvaciones que empiezan a llegar a ritmo creciente. Y bueno, mis queridos amigos, también queremos dedicar este programa de especialmente por el Señor. Por el Señor. Ay, se me movió el nombre. Voy a, en este momento lo estoy buscando el nombre. Y es. Y bueno, también por todos los que tenemos anotados en nuestra lista. Es el señor Antonio Franco, hijo de Noah, y también por el pueblo de Israel y por todos los que tenemos anotados en nuestra lista. Y bueno, mis queridos amigos, ahora me gustaría dar paso al doctor Antonio Salvador con el comentario de la parasha de esta semana. Adelante, doctor.
Shalom, shalom a todos. Que tengan muy, muy bonita tarde. Que el Eterno puede estar presentes con ustedes, puede estar presente con ustedes en sus hogares, en su mente, en su corazón y en todo lo que ustedes y nosotros hacemos. Hoy vamos a hablar acerca de la parashá Shemini, el Levítico 9:11, donde literalmente nos habla acerca de que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abihu, ofrecen un fuego extraño, y aquí hay que poner atención. Ofrecen un fuego extraño frente a Shem, que es muy distinto al que él les mandó. Aparece un fuego propio de Shem, y entonces, por decirlo de esta manera, los engulle, los destruye. Ante esto, Aarón queda en silencio, y este es el punto que nosotros vamos a desarrollar. ¿Por qué Aarón queda en silencio? Porque, ¿a qué se refiere que Aarón haya quedado en silencio? ¿Se quedó inmutado? ¿Dejó de pensar? ¿Dejó de sentir? ¿Aceptó plenamente la voluntad? ¿Comprendió? ¿Tuvo una comprensión superior? ¿Y se dio cuenta qué es lo que estaba pasando? Yo creo que me quedaría muy corto y muy falto de palabras y comprensión para poder desarrollar todo esto. Pero sí podemos intuir. En el momento que el relato nos narra un fuego extraño, estamos presentes ante que Moshe, Aarón, Nadab y Abihu, pues bueno, son personas representativas del pueblo judío. Y el presentar algo distinto a lo que la tradición en ese momento se estaba construyendo, había sido una transgresión. Esto no quiere decir que Dios, el Eterno, los haya castigado. No, claro que no. A veces nosotros necesitamos una forma distinta, inclusive, y aquí hay que verlo desde una forma muy crítica, inclusive a veces hasta morir, para que podamos rectificar nuestra vida. ¿Qué es el efecto que tiene todo esto? Pues bueno, ellos, al ser sacerdotes, al estar ante la presencia de todo el pueblo judío, ante la mirada de todos, si no ocurría algo de esta magnitud, podría ser que todos dejáramos de creer, que todos pensáramos que es relativo, que todos nos diéramos cuenta que no había cosas que pudiéramos hacer, desarrollar, o que todo lo que pudiéramos llevar a cabo iba a estar bien. No, hay directrices muy específicas. en términos muy coloquiales, muy mexicanos, no puede haber medias tintas. Si somos no ágidas, somos no ágidas. Si somos judíos, somos judíos. Si nos vamos a pegar a los 7 preceptos que nos ha ordenado Hashem a través de Noaj, tenemos que hacerlo de manera cabal. Tenemos que presentarlos tal cual nos los ha instruido. Esto es, por un lado, para que podamos comprender que todo lo que viene de allá tiene una directriz, tiene un porqué y tiene un para qué. Ahora, por otra parte, y lo que necesitamos atender, es que, ¿qué significa este silencio? ¿Qué significa que Aarón haya quedado en silencio? ¿Realmente es que sus emociones no se hayan movido, que su mente no haya pensado, que su cuerpo no haya sentido? No, eso no es posible. Nosotros existimos en este mundo y este mundo está hecho de percepciones. Nosotros no podemos dejar de pensar de manera voluntaria. Hasta que el cuerpo queda inerte y ya no cuenta con un ánima, entonces es que los pensamientos dejan de estar presentes. Este silencio nos puede decir muchas cosas y voy a desarrollar algunas posturas. Muchas veces el silencio nos ayuda a no volver a transgredir algo que está presente. ¿Y esto cómo es? Muchas veces a través de nuestra tristeza, de nuestro enojo, de nuestra contrariedad, a través de todas las emociones que son incómodas, empezamos a hablar de más. Hacemos este lashon hara. Empezamos a decir cosas que tal vez no tienen fundamento o cosas que tal vez no entendemos. Hashem, ¿por qué me has castigado? ¿Por qué me has quitado esto tan valioso? ¿Qué te hice? ¿No soy merecedor de hacerlo? No. Es ahí donde tenemos que tener silencio, donde tenemos que guardar un temple para que entonces no sigamos transgrediendo lo que ya de por sí está. Ahora, el silencio también tiene otra connotación. El poder estar en silencio nos ayuda a reorganizar nuestros pensamientos, a poder controlar nuestras emociones, a poder rectificar nuestro pensamiento y también a poder cuestionarnos acerca de lo que sucede. Porque si bien es cierto que nos damos cuenta de lo que sucede, la conciencia no es absoluta. Nosotros no somos el Eterno, que Él está en todo, abarca todo, entiende todo. No somos eso. Nosotros somos seres fragmentados. Entonces, desde nuestra postura, como padres, como hermanos, como sacerdotes, entendemos cosas. Y si permanecemos un momento en silencio, expandimos nuestro pensamiento. Muchos lo hacemos para bien, pero también hay que saberlo. Muchos no lo hacemos para bien. Muchos también expandimos y expandimos para lastimar, expandimos para quejarnos, expandimos para poder ver cómo amolamos al otro, porque el otro tiene más que yo, porque yo me esfuerzo más, porque yo soy mejor, porque yo he hecho mil cosas. No, el silencio nos ayuda a esto, a poder detenernos y a poder darnos cuenta que estamos ocupando un lugar. En el caso que la narrativa nos desarrolla, hubo una transgresión y sobre esa transgresión debemos de meditar. Y el poder meditar nos ayuda también a que seamos un ejemplo comunitario para los demás. No quiere decir que nos sintamos, sí, todos sentimos. No quiere decir que no nos enojemos, todos nos enojamos, todos hemos vivido la tristeza. Si alguien dijera, yo jamás he conocido la tristeza, yo podría decir, entonces está falto de experiencia, está falto de conocer el mundo, porque el mundo es todo esto. Y si yo no conozco la tristeza o todas estas otras emociones, entonces no puedo comprender cómo es que se está moviendo cada uno de los demás. El poder guardar silencio no solamente es a través de la palabra. El poder guardar silencio es también a través de la corporalidad. El no mostrarnos agresivos, renuentes. El poder guardar silencio es también a través de la mirada. El no retar, el no hacer estos actos de mal de ojo o de estar entristeciendo a los demás. El poder guardar silencio también es apaciguar nuestro corazón y darle gracias al Eterno, porque en este momento no estamos comprendiendo, pero seguramente nos dará la posibilidad de que en algún momento lo haremos y el corazón se moverá hacia otro lado. Eso es lo que les puedo comentar, querida Hanna.
Muchas gracias, doctor, por este comentario que nos comparte. De hecho, ahorita en este momento nos acaba de llegar un mensaje que dice: gracias, Hashem, justo las palabras que necesitaba escuchar, justo en este momento. Y agradecemos a nuestra amiga Ingrid por este mensaje, y bendito sea el Eterno que le envió el mensaje para su situación. El Eterno la bendiga y conteste todas las peticiones de su corazón. Estimado Rav, ¿desea usted hacer algún comentario?
Bueno, de la parashá de esta semana, Shemini, habla de Aarón. Que Aarón no se sentía digno, ¿sí?, de realizar, ¿sí?, el puesto de Cohen Gadol, un sacerdote. Y vemos que Moshe Rabenu, le dice que necesita continuar, que no debe de temer, ¿sí? Aquí aprendemos algo importante. Muchas veces Eliezer nos dice que no podemos continuar. Nos dice que a Kadosh Baruj Hu no nos ama porque pecamos, porque fallamos, ¿sí? Y nos hace sentir, ¿sí?, inclusive decir, ¿cómo yo voy a servir a Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo yo puedo servir a Hashem si he pecado? Y así mismo se sintieron. ¿Cómo yo puedo ser sumo sacerdote y ir delante de la presencia del Todopoderoso, que sabemos que era una vez al año, cuando yo mismo hice un becerro de oro y el pueblo pecó gravemente con ese becerro de oro? Entonces, Aarón Acohen se sentía como, por así decir, sorprendido de la bondad y de la misericordia y del amor que Hashem le estaba transmitiendo. Muchas veces, ¿verdad?, a Moshe Rabenu nos está diciendo, tenemos que continuar, aceptarnos como somos, imperfectos, y trabajar, ¿sí?, trabajar, esforzándonos para ir mejorando esa mala cualidad. Hashem no desea que tú te arregles la mala cualidad y 10 años después vengas a buscarlo, después que le digan, ya pude resolver, ya soy la persona perfecta, yo dominé este yesara, ese instinto del mal. Ya lo dominé, ahora estoy listo para servir. No. Hashem dice, aún con todas las dificultades, con todos tus defectos, con todas tus virtudes, continúa. Continúa. Eso es lo que es Emuná. Continúa. Hashem te conoce muy bien. Hashem sabe todo. Hashem no busca pasos grandes. Hashem busca corazones dispuestos. Pasos pequeños, pero constantes. ¿Sí? Constantes. Pero si yo me voy a detener hasta que yo me purifique o yo esté listo para servir a Hashem, puede ser que nunca lo logre. ¿Sí? Como dicen los sabios, que uno nunca debe estar, ¿qué? Nunca debe estar seguro de uno mismo, estaría de la muerte. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir. Tenemos que continuar. No debemos de escuchar voces, ¿sí?, que me desaniman, que me desorientan. Sino tengo que escuchar voces de Sadí, de justo, que me dice, yo puedo. Tú lo puedes lograr. Con esa voz de Moshe Rabenu que nos dice, continúa. Ya Hashem te perdonó. Cuando uno hace Teshuvah, la persona tiende a estar repitiéndose nuevamente, Teshuvah, perdóname, perdóname. ¿Cuántas veces le va a pedir perdón a Dios? Es una falta de emuná. Con pedirle a Kadosh Baruj Hu, perdóname, acepto mi responsabilidad, hice mal, me dejé llevar por los deseos más oscuros que hay en mí. Y Hashem lo perdona. Hashem no desea que la persona se esté martirizando y dándose golpes todo el tiempo. ¿Sí? Tampoco nos sentamos como, yo no soy merecedor de ir delante de la presencia de Akadosh Baruj Hu. Todos merecemos estar delante de su presencia. Eso es lo que te dice la mala inclinación, por eso te ataca tanto. Para que te desanimes, para que sientas que no mereces ser, ¿verdad? Que no eres digno, ni merecedor de nada. Claro, no somos merecedor ni digno, pero eso no significa que no le podemos pedir a Dios. Cuando escuchamos la palabra no somos merecedores, no significa que yo no merezco pedir lo que necesito pedir a cada grupo, sino que no debo de ir como arrogancia o, ¿verdad? Con una fuera de humildad, sino con humildad, ¿sí? Con humildad. Saber que en mi corazón lo que yo estoy recibiendo de Akadosh Baruj Hu es por amor. Y aunque no tenga los méritos, Él me quiere, Él me ama, Él me creó, Él desea lo mejor, bueno, lo mejor para mí, lo mejor. ¿Sí? Y tengo que siempre mirarnos, ¿sí? Que Hashem me ama tal como soy. Pero eso no significa que porque Hashem me ama tal como soy, no tengo la oportunidad de cambiar, de ser una versión diferente, ¿sí? De ser una persona constructiva, de usar esa energía que antes utilizaba para cosas negativas y malas, utilizarlas para cosas buenas, para ir construyéndome. Y saber que hay que ir despacio, porque la persona que trata de ir corriendo cuando cruza, ¿verdad? Está en las escaleras, se tropieza. ¿Sí? Inclusive la persona que va muy rápido, que está tarde y va a las millas, cuando llega al lugar llega molesta. No toma con karma. ¿Sí? Ahí doledud, pregaria personal, habla con Akadosh Baruj Hu. Exprésale cómo te sientes. Eso es lo que hizo Aarón a Cohen. ¿Sí? Aarón le dijo a Moshe Rabenu cómo se sentía. Tienes que explicarle. Ah, porque Hashem conoce mi vida y conoce todo. Muy bien, es todopoderoso y omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar, en todo, conoce todo, pero Él quiere escucharme. Él quiere escucharme, Él quiere ver que necesito de Él, que realmente necesito su ayuda, ¿sí? Eso es lo que desea Akadosh Baruj Hu. Y la humildad es el paso para grandes cosas, ¿sí? Baruj Hashem. Ana.
Gracias, Rab. Y bueno, no sé si ya está en la sala nuestra querida Angélica. Ya la vi.
Sí, por ahí. Allí la veo.
Shalom, mi querida Angélica. Y pues bueno, nuestra invitada del día de hoy, ella es de la Ciudad de México. Ella es de la comunidad Noájida Lebazar o Breslev. Y ella es madre. Y tiene una maravillosa historia de Muná que compartirnos el día de hoy. Y ella es nuestra querida Angélica Díaz. Bienvenida, mi querida. A este su programa Historias de Muná. ¿Cómo está? Tiene su micrófono apagado.
No, todavía está apagado. Yo lo quito acá. Ahora, yo lo quito de acá. Ahora.
Gracias, Rab. Jonathan, muchas gracias. No. Shalom, shalom. Hello. Pues me siento muy bendecida porque otra vez Hashem me permitió abrir los ojos hoy, a mi familia también, por todas sus bondades y bendiciones que Akadosh Baruj Hu nos permite. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial, tan maravillosa, la oportunidad de poder darle nuevamente.
Se le fue la señal.
Sí.
Disculpen, hijo, que se le fue la señal a nuestra invitada.
Quizás pueda apagar la cámara, Rab, para ver si así
muchos
tiene.
Muchos más añitos.
Ahora.
Gracias, mi querida Angie. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con la historia de Muná? Adelante, la escuchamos.
Se le está cayendo la señal.
Yo creo que apague la cámara. ¿Podría hacerlo, Rab?
Sí.
Mi querida Angie, ¿puede apagar su cámara si gusta para que podamos escuchar su historia?
Tiene que resetear tu teléfono.
Las bondades del año 2023, en el cual en el mes de enero, a principios casi, que sería como por, pues no sé, por el 7, algo así de enero del 2023. ¿Sí me escuchan?
Sí, te estamos escuchando. Adelante.
Adelante.
Perfecto. Mi Dere Josué empezó con una tos muy fuerte. Esta se agravó y tuvimos que llevarlo de urgencias al hospital Imán. Bueno, antes llamado Imán, Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, que es muy conocido así aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Entonces, pues resulta que el niño iba muy, muy, muy malito. Le estaba faltando el oxígeno y bueno, los doctores lo examinan y le diagnostican pulmonía viral. Bueno, el niño se queda hospitalizado 3 días y 2 noches, durante las cuales ya se han de imaginar, pues pasamos unos días muy, muy difíciles.
Le está congelando su internet.
Único y verdadero. Bueno, pues entonces, de verdad, resulta que cuando el niño está internado en el imán, ¿sí me escuchan? Bueno, ¿me escuchan?
Sí, mi querida, pues no sé si podría apagar la cámara para que podamos escuchar su voz y la historia.
A ver. Disculpen, que es primera vez que me conecto a Zoom. Ay,
No,
sí,
no se
porque
preocupe.
apareció una imagen y me
Ya
descontrolé
la apagué, ya la
un
apagué. Ya
poquito.
apagué
¿Ya?
la cámara. Sí, ya apagué la cámara.
Ahora sí, la
Gracias,
escuchamos.
Raf. Gracias, Raf. Gracias, Anita. Continúo. Bueno, estando ahí en el hospital, resulta que bueno, como ahora ya comprendemos, Hashem nos ha dado ese entendimiento maravilloso de saber que todo es para bien, aunque a veces no entendemos el porqué de las cosas. Entonces, estando en el hospital, pues mi hija me dice, bueno, pues, ¿cómo nos organizamos? Porque pues estábamos tan aturdidos por la enfermedad del niño que no sabíamos qué hacer. Bueno, Hashem, ahora empezamos a orar, a orar, a orar y pedirle a Hashem dirección, qué teníamos que hacer. Hashem, pues empieza a tener gran bondad con mi niño, porque resulta que primero, para empezar, ya estaba el niño instalado en el hospital, ya habían determinado que se iba a quedar hospitalizado, no sabían primero cuánto tiempo. Bueno, le informan a mi hija que iban a trasladar al niño de ese hospital, porque resulta que en el sistema apareció que el niño tenía derecho al servicio del ISSSTE. Mi hija estaba segura de que ya no gozaba de este servicio médico porque tenía 2 años que ya no estaba trabajando en la alcaldía de Tlalpan, que es un trabajo que depende del gobierno totalmente. Y para esto, pues nos dicen que se va a trasladar a otro hospital. Para esto, como nos fue de sorpresa esta noticia, mi hija se empieza a movilizar a ir a investigar, ¿no? Si esto era verdad y si estaba dada de baja en el hospital o no, o todavía gozaba de ese servicio. Para esto, pues le informan que sí, que efectivamente le habían dado la baja, pero Ashen es tan grande que permitió que el niño no fuera movido, porque dado que su estado era muy delicado, no se le podía mover. Entonces, después de eso, al segundo, al tercer día de hospitalización, que nos habían informado que el niño seguía en un estado delicado, Pues resulta que se queda mi hermana Ceci a cuidar al niño durante el día y yo acompaño a mi hija para ver, porque nos insistían constantemente en el hospital de Limán que lo iban a mover y que lo iban a mover. Y bendito Hashem, orando, orando y confiando solamente en nuestro Creador, bendito Él, pues resulta que en ese momento yo recuerdo, me viene a la mente que unos días antes había visto un video en el cual un rab comentó que quien le orara a las aves iban a orar por esas personas que tuviesen algún enfermito en casa. De verdad que Hashem me armó de una emuná tan, tan, tan genuina, que en el camino le pasamos por un jardín ahí del centro de Tlalpan y le digo a mi hija, espérame tantito, voy a comprar dos bolillitos para las aves y voy a orar. Y sí, así lo hice con todo mi corazón, con todo mi anhelo en la confianza en nuestro Creador eterno. Y bueno, seguimos nuestro camino y resulta que ya para llegar a la parada, pues ya me dice mi hija, mamá, nos vemos en la tarde porque voy a regresar a hacer guardia, ya que la anterior noche mi hija había hecho la guardia con el niño. Le digo, no, no, hija, vete tú a descansar y ahora yo te relevo. Sí, está bien. Cuando mi hija se sube a su transporte, me entra una llamada. Era mi hermana Ceci quien me da la buena noticia y me dice, hermana, ya no te preocupes. Acaban de dar de alta a Derek. Ya se han de imaginar la emoción que me embargó, la alegría. Y en eso sentí que sobre mi cabeza, instantáneamente algo se posó sobre mi cabeza. Era algo pesado, pero a la vez muy ligero. No sé cómo explicarlo. Yo traía una gorrita así de visera. Sentí y escuché el aleteo de unas alitas a un lado de mi oído derecho. Y volteo para todos lados, hacia arriba, hacia todos lados. No había nadie, solamente estaba yo en ese momento a un lado de un árbol, esperando mi transporte. A la mente me vino una idea y dije, Hashem, primero le di gracias, dije, bendito seas. Y de momento dije, Hashem, ¿acaso me has dado un regalo tan especial que el ángel de las aves me vino a tocar y me vino a avisar que mi Derek ya estaba bien? Al decir estas palabras, dije, Padre eterno, ¿qué es esto? Una maravillosa sensación de paz, a la vez alegría, todo, todo lo sentía, todo lo bueno en ese momento. De verdad, nunca había experimentado este privilegio, esta sensación, este hecho sobrenatural, así en el momento me lo explicaba. Y entre no entender y entre tratar de entender qué había pasado, no me cansaba de darle gracias a Hashem. Gracias a Hashem, gracias, gracias, porque tú eres bueno y tu bondad es para siempre. Gracias, muchas gracias. Bendito sea el Eterno. Esto, mis queridos, es algo tan maravilloso que no me canso de recordar y de agradecerlo a nuestro Creador. Ocasionalmente llego a pasar por ese lugar y me acuerdo y me viene el recuerdo de la maravilla que Hashem obró en ese momento, ese hecho tan maravilloso. Lo llamo sobrenatural porque de verdad fue algo maravilloso. Y pues bueno, eso sería en relación a uno de los tantos favores y maravillas que Hashem me ha regalado. Sí.
Muchas gracias, mi querida Angie. Estimado Rab, ¿gusta comentar algo?
Muy bonito, realmente muy bonito tema de Muná. Akadosh Baruj Hu cuando una persona tiene realmente emuná, ¿sí?, puede ver maravillas que nunca, pero es una fuerza, ¿sí?, una fuerza. Inclusive cuando una persona está en una prueba y utiliza esa prueba para elevarse, para crecer, para escalar, y pasa la prueba sin queja, sin lloriqueo, sin preocupaciones. Claro, eso no significa que Yesara no va a ponerse su granito, ¿sí?, de tratar de hacernos dudar o hacernos caer o que nos preocupemos. Eso es normal, ¿sí? Es el propósito de la Yesara, porque si no existiera Yesara, pues claramente la prueba sería muy sencilla de pasar, ¿sí? Rapidito, ¿sí? Pero creo que todo trata de esfuerzo, ¿sí? Entonces, cuando la persona se mantiene firme, confiando a Kadosh Baruj Hu, dejando que Hashem haga lo que él quiera hacer, lo único que, ¿verdad?, mientras él trabaja en mi asunto, yo trabajo en tu asunto, ¿sí? Estudio Toira, leo Tejilín, ayudo a los demás y mantengo mi fe, ¿sí?, y me fortalezco. Entonces, cuando esa prueba termina, realmente tu confianza en Akadosh Baruj Hu es grande, ¿sí? Se fortaleció, ¿sí? Porque si pudiste pasar esa prueba, puedes pasar muchas más de la misma forma, ¿sí? Así que por eso es que cuando una persona tiene esa fe, y inclusive una persona como hace poco, una persona, un estudiante se comunicó que necesitaba hacer tefila. Yo creo que ya le he hablado esta historia, pero es bueno repetirla. Ya era, ¿verdad?, que hiciera para hacer tefila, ¿sí? Y yo me contó la situación que estaba pasando con su hijo, que Baruch Hashem está mejor, y le dije, lea 150 salmos. ¿Sí? Al otro día, me comuniqué, estoy comunicándome con la persona, ¿sí?, para verificar cómo ha ido evolucionando el niño. Varios días, pues claramente todavía no había visto mejoras, pero después la madre me dice, Baruch Hashem, ya el niño comenzó a ir al baño, ya no temblando. Perdió, no tiene que, los médicos no tienen que operarlo porque estaba teniendo, sí, un problema en sus intestinos. Y la persona me dio gracias. Gracias, Ra, por haber rezado, haber hecho tefilá. Yo no hice realmente tefilá. Quien realmente hizo todo fue la emuná de la madre, que supo escuchar, se puso a hacer los tejilín y puso a confiar. Y Hashem hizo las cosas. ¿Sí? So, cuando nosotros no necesitamos que otras personas hagan tefilá por nosotros todo el tiempo, es una falta de fe. Cuando le pedimos a otra persona que nos ayude, muy bien, nos puede ayudar, pero no debemos de recostarnos que esa persona va a hacer las cosas por mí, porque Hashem desea ver mi emuná. No la emuná, ni las plegarias, ni la voz de la otra persona. ¿Sí? Hashem desea escucharme yo. Quiere ver cuánto yo confío en él. ¿Sí? Y cuando realmente tenemos emuná y sabemos, como dijo la invitada, ¿sí?, cuando una persona tiene emuná, ¿sí?, puede alcanzar grandes cosas y todo es para bien. Claro. No lo entiendo, no comprendo nada, pero eso es lo que te hace realmente, lo que hace la diferencia. Porque cuando una persona no comprende ni entiende, porque confía en Akadosh Baruj Hu, porque sabe, ¿sí?, que estoy en las manos seguras, estoy con el Rey de Reyes, aquel que me envió la enfermedad también tiene la cura. So, no tengo que temer, no tengo que talambalear, no tengo nada, porque él mismo es el que está haciendo todo. Ahora, cuando la persona quiere cuestionar y quiere verificar por qué aquello es una persona que no tiene emuná, que no sabe confiar en Akadosh Baruj Hu, que piensa que las casualidades o las desgracias vienen porque no es una persona, ¿verdad?, como que el karma la tomó con él, ¿sí?, como que la mala suerte la tomó. No existe mala suerte. Inclusive hay personas que van a jugar y dicen, tengo mala suerte. No, es que Hashem no te quiso que dar ese dinero, no quiso que ganaras la lotería. ¿Sí? No fue porque no tienes mala suerte, porque Hashem no quiso. Posiblemente porque no tuviste la fe necesaria. Eso es una, entre otras razones. Baruch Hashem. Ana.
Muchas gracias, Rab. Y bueno, mi querida Angie, por lo general, realmente cuando el doctor da un diagnóstico no muy favorable, la verdad se suele caer en pánico, y más cuando se trata de los hijos, o en este caso de usted, su nieto. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué la inspiró a confiar en el Creador? Tiene su micrófono. Adelante.
Ay, a ver, ¿está apagado?
Ya la escuchamos.
Ay, es que... Ah, ok. Gracias, Anita. Principalmente, ¿qué me hace confiar en el Eterno? Pues que no es la primera vez que tengo una respuesta de Hashem. Hemos pasado unas pruebas, como dice Rab, muy duras. Que creo que nos fortalece, exactamente, cada prueba nos fortalece más y nos hace buscar más y más y confiar más en nuestro Creador Eterno. Esto no nos sucedía antes o de conocerlo. Claro, no era con esa intensidad. Sí creía yo, no puedo negar. Siempre he estado en el camino de la búsqueda. Baruch Hashem, Hashem me ha llevado de un lugar a otro. Y bendito Hashem, yo nací pues en una familia católica muy tradicional. Nunca imaginé de verdad que Hashem me tuviera estas maravillas a años después. Aunque yo hubiese querido llegar antes a este camino, Hashem dirige y controla todo. Hashem es perfecto en sus tiempos. Y bueno, después de ser católica, Hashem permitió que caminara yo en el cristianismo, que era lo primero que empezaba a escuchar. Después de ahí, me hizo pasar al noajismo, al mesianismo. Y Baruch Hashem, en cada uno de esos lugares, en cada una de esas etapas, no hablo mal de ninguno de ellos. Simple y sencillamente, Hashem me ha hecho comprender que era parte de mi proceso, de mi camino para llegar a lo mejor de lo mejor, a la verdad de la verdad, a lo que mi alma ya buscaba, ya ansiaba, ya anhelaba. Inclusive, les puedo comentar, imagínense, daba yo catecismo en la filosofía, la primera que mencioné. Yo pensaba que pues eso era todo, pero Baruch Hashem, bendito el Eterno, que me iba guiando, me iba así como poniendo foquitos, ¿no?, de atención, ahora para acá, ahora para allá. Un día, un buen día, mi alma me ayudó, me hizo orar, porque yo le dije a Hashem, yo no sé orar, pero claro, le decía a Dios, Dios, ayúdame a orar, porque pues no sé orar, con todo y que, entre comillas, según yo conocía, de la espiritualidad en la que estaba antes, y resulta que pues no, que me doy cuenta que no era así. Entonces en oración le empecé a pedir al Creador y le dije, Hashem, bueno, Dios, llévame donde tú quieras que vaya y haz que hagas lo que yo quiera que haga, que yo deba, lo que yo deba hacer, lo que tú quieras que yo haga. Y fue cuando se me dio empezar a caminar en este camino espiritual. Cuando llegué al cristianismo, yo pensaba que pues que era ahí donde tenía que estar, pero oh sorpresa, me doy cuenta que no era ahí. Empezó mi alma a decir, no, es que Dios tiene algo más grande.
Se cayó la conexión.
Yo creo que sí.
Y en el mesianismo volví a darme cuenta que no era ahí hasta que Hashem me trae aquí. Baruch Hashem.
Baruch Hashem, mi querida.
Baruch Hashem.
Gracias, bueno. Aleta. Adelante, Rafa.
Para poder, ¿tienes alguna pregunta más que quieras hacerle?
Sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo cambió su vida después de esa experiencia?
¿Cómo cambió mi vida? Pues, para empezar, creo que aprendí más, más y más a agradecer. Ya no solo por los hechos de salud o enfermedad, sino por todo. Por el aire que respiramos, reconocer más a nuestro Creador, sentirlo más en cada elemento, en el aire, en el agua, en el calor que nos provee a través de su luminaria mayor, el sol, el aire. O sea, mi vida ha sido todavía más llena de muná, pero también más llena de pruebas. Más todavía. Y yo estoy contenta porque sé que ahora no camino sola. Hashem va conmigo. Estoy ahora consciente por hechos que también me han pasado. Y uno de ellos fue muy fuerte cuando yo caí en una depresión hace muchos años. Mis niños estaban pequeños. Recuerdo que todo pasó muy rápido. No me di cuenta ni en qué momento yo me vi que estaba yo cayendo en un foso oscuro y no veía la salida. No recuerdo que como que yo me contemplaba así tal cual, que estaba yo como acostada y caía y caía y caía hasta que llegué al fondo. Yo no me acordaba sinceramente de Dios. Todavía yo no andaba en el camino de ninguna filosofía más que la tradicional. Pero creo que Hashem me ama tanto que me dio la oportunidad de estar aquí, en esta vida de nuevo. Debo confesar que estuve a punto de eliminarme de este mundo. Yo ya estaba maquinando cómo irme. Y le pido a Hashem perdón porque yo me pensaba llevar a mis niños. No me iba a ir sola. Pero cuando les repito, regreso a ese momento en el que me vi que caía en un foso oscuro y que ya no decía yo nada, no pensaba nada. En ese momento vi hacia arriba. Hashem, así lo quiso, lo permitió, gracias a él. Vi un rayito de luz que descendía desde lo alto, llegó hasta mí. Y en ese momento recordé que existía Dios. Y dije, Dios, ¿eres tú? Si tú eres Dios, sácame de esta oscuridad porque ya no puedo más. No, ya no quiero estar en este mundo, pero si tú deseas que yo viva, sácame de aquí. Y yo te viviré eternamente agradecida. Gracias a Hashem, se empezó a iluminar esa oscuridad. Y ahorita para mí, pues, todo es diferente. No me canso de darle gracias a Dios por todo, hasta por lo que no entiendo realmente, porque me han pasado cosas indescriptibles, tremendas. Pero gracias a Hashem, aquí estamos.
Gracias a Hashem, mi querida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Gracias por compartirnos esta parte de su vida. Y pues bueno, estimado Rab, le cedo el micrófono.
Muy bien, para cerrar, muy bonito, realmente, sí, la historia de, ¿cómo se llama ella?
Angélica.
Angélica, muy bien. Una muy buena historia, la emuná, sí. Cada vez que una persona recuerda, inclusive personas que escriben, ¿sí?, todas las experiencias que ha vivido y mira hacia atrás, realmente ve todas las maravillas que HaKadosh Baruj Hu ha hecho en su vida sin darse de cuenta. Hashem está siempre involucrado en nuestra vida cotidiana, en todo momento, ¿sí? No hay ningún momento que Akadosh Baruj Hu no esté al tanto e involucrado en nuestra vida. Lo que nos parecía una casualidad, en realidad es la mano de Hashem. So, no existen casualidades, ¿sí? Todo es producto de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y este es el concepto de Asgajá Patri, la providencia y participación directa de Hashem en nuestras vidas, ¿sí? Así, lo que pasa es que cuando la persona piensa, como yo tengo un libre albedrío, pues pienso que Hashem no tiene ninguna intervención en mi vida, pero eso es algo muy equivocado. Quienes están sintonizados pueden sentir cada día cómo Hashem interviene en sus vidas, como vemos de la historia de Angélica, y a veces este involucramiento es más que obvio, en tanto que hay oportunidades en que no puede reconocerse. Sí, fácilmente, aunque con esfuerzo sí podemos distinguirlo. Son muchos quienes llevan un registro por escrito de cada instancia en que vieron a Hashem en sus vidas. Todos me han dicho que mientras más escriben, más son capaces de poder ver. Y cuando la participación de Hashem ya no da lugar a dudas, es un milagro en miniatura, el cual estamos obligados a relatar a los demás.
Baruch Hashem.
¿Sí? Baruch Hashem. Bueno, hijos, ya entonces, Ana, para finalizar.
Claro que sí, Rav. Y bueno, me gustaría saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos, México, Colombia, Argentina. El Eterno les bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos en esta tarde-noche. Y también tenemos mensajitos de nuestros oyentes. Nuestra amiga Mariani Barrios dice, Baruch Hashem por esta enseñanza de Muná. Gracias, mi querida Mariani. Un abrazo. También nuestra amiga Maggie Pérez nos dice, Baruch Hashem. Nuestra amiga Ingrid dice, Emuná, confianza inquebrantable en el Creador del Universo. Gracias, Creador del Universo, por cada prueba que nos das. Gracias, mi querida. Así es. Y también mi esposo dice, gracias por compartir esta gran historia y gracias, Rab, por la clase de Muná. Gracias a Hashem. Y bueno, mis queridos amigos, revisamos el número de la cabina de la radio. No sé si aquí en el grupo tenga alguien algún comentario o qué hacer.
¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien que quiera relatar algo? Rapidito. ¿Nadie? Muy bien.
Y bueno, amigos, mi querida Angie, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Pues, nuevamente dar gracias a Kadosh Baruj Hu, nuestro Creador eterno y bendito Él, por esta gran oportunidad de poder compartir algo de todo lo bueno que él me ha dado. Muchísimas gracias a Rab Yohanan Maimón. No tenía yo el gusto de conocerlo. Mucho gusto, Rabino. Que Hashem lo siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Que nos siga compartiendo sus grandes y bonitas enseñanzas.
Muchas gracias. Hasta Angélica por estar con nosotros. Bueno, entonces vamos a ya, Ana, para cerrar.
Claro que sí. Y bueno, amigos, con esto cerramos nuestra historia de Muná. Doy paso al Rab Yohanan Maimón para que despida el programa. Adelante.
Bueno, antes de despedir el programa, vamos a darle paso a Israel rapidito, por favor, para cerrar, por favor.
Gracias, Rab. Bueno, quería hacer un comentario sobre lo que decía Angélica. Uno de las formas más hermosas, de hecho, que el judaísmo promueve y nos enseña desde pequeños, es el agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por todo lo que nos da. Nosotros al despertar, lo primero que hacemos es darle gracias. El motea niños, o sea, primero al abrir los ojos, le damos gracias al Creador porque nos devolvió la vida, el alma para servir. Y apenas hacemos eso, vamos y nos lavamos las manos y le damos gracias. Hacemos una tilaya daim. Y hacemos nuestras necesidades y le damos gracias a Dios. Porque si pudimos hacer nuestras necesidades, nuestro torquito estaba funcionando. Y vamos a desayunar y vamos, ¿qué hacemos? Y le damos gracias por la leche, por el café, por el pan, por cada cosa. O sea, hacemos estar negras. Inmediatamente hacemos el resto de la mañana de Shaharit, que son como 50 bendiciones que le damos a dar en ese momento. Es muy importante esa parte que Angélica dijo, me pareció algo muy hermoso, porque no todas personas entienden eso, que hay que agradecer a cada uno. Nosotros nos olvidamos y si vemos los milagros, digo, qué bueno, y ya pasó, ya nos olvidamos. No, debemos recordar que todos los días es un milagro. Cada mañana que despertamos es un milagro. Cada respiro que tenemos es un milagro. Y tenemos que darle gracias a Kadosh Baruj Hu, porque todos los días mueren miles de personas, mueren asesinados, mueren por enfermedades, mueren, y nosotros hacemos, nos está cuidando. Entonces, siempre creo que esa parte fue muy bonita, que me gustó mucho de su historia, de su testimonio. Creo que fue la persona más importante de ser una persona agradecida con Kadosh Baruj Hu. Y con eso me despido.
Ay, gracias.
Adelante, Ana.
Gracias, muchísimas gracias, estimado Israel, por sus palabras. Y también, perdón, estaba olvidando despedir a nuestro estimado Antonio Salvador. Doctor, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, nada más rapidito, querida Hanna. Haciendo uso de las palabras del estimado Raf, darnos cuenta que el Eterno nos acepta tal cual somos, pero el hecho de que nos acepte tal cual somos no quiere decir que no nos debamos de purificar, rectificar o perfeccionar. No, hay que ir para allá, hay que avanzar, hay que esforzarnos, hay que hacer estas plegarias, hay que hacer sedacá, hay que hacer todos estos actos donde nos podamos acercar poco a poco y más al Eterno. También darnos cuenta que existen pues todos estos recursos, ¿no? El diálogo, el silencio, el hacer, el a veces contenernos, el a veces permitirnos no apropiarnos de la experiencia del otro porque le estamos coartando su propio desarrollo. Entonces, esto se viene dando de manera progresiva, se viene dando poco a poco, y lo que pues ya es costumbre en este programa, que no que el estudio de la parashá no solamente sea un relato, sino sea una práctica para todos nosotros. Que el Eterno esté con todos ustedes y en todos sus hogares, que inunde su corazón de muchas bendiciones.
Amén, amén.
Amén.
Dios.
Gracias.
Amén.
Gracias, doctor. Sí. Y pues bueno, ahora sí, Raf, el micrófono es suyo.
Muy bien, muchas gracias, Ana. Muy buenas noches. Bueno, y pues entonces hemos finalizado. Baruch Hashem, permítame un momentito aquí, lo que veo algo aquí. Cambiar acá, permítame un momento. Ok, aquí. Ahora sí, muy buenas noches. Bueno, Baruch Hashem, gracias a Kaburu por este hermoso, ¿verdad? Esta hermosa historia. Le damos gracias a la señora Angélica desde México por haber estado con nosotros, al equipo, a Nahida Presley, a su líder, la señora Ana Hernández. También le damos gracias al señor Antonio Salvador Flores por habernos, ¿verdad?, llevado esas hermosas palabras de crecimiento. Y como dijo él, sí, a pesar de que Hashem nos ama, eso no significa que Él va a hacer las cosas con nosotros. También nosotros tenemos que esforzarnos, y por eso Él nos ordenó estudiar Toira, cumplir Mitzvot, la ética, todo, sí, para que podamos esforzarnos y, ¿verdad?, y transformarnos en ese ser especial que Él creó en el principio de la creación, a imagen y semejanza, ¿sí?, de Él, emulando y sí, todas las características que el Kadosh Baruj Hu tiene a través de a través de el esfuerzo y a través de la perseverancia. Baruch Hashem. Bueno, quiero darle gracias a todos los oyentes que nos estuvieron escuchando a través de la radio y también a todos los participantes que estuvieron a través de Zoom. Gracias por toda su participación. Le doy gracias también a todos mis muchachos a través de nuestra página de Facebook. Por aquí veo a Jacqueline, por ahí un saludito. También a Gladys Vázquez, a Laudy Sánchez, a Fidel Vázquez y a todos los que nos están viendo a través de nuestro perfil, a través de mi perfil, a través de los grupos. Que Hashem les permita un maravilloso descanso, un maravilloso y resplandeciente amanecer. No se le olvide que cuando uno agradece abre más puertas, pero cuando uno hace todo lo contrario, uno mismo se las cierra. Que Hashem me los cuide, verajaz, lajaves, inja. Baruch atah Adonai leolam ba'eh amen ve'amen yevarech Adonai yishmerecha ya'er Adonai palabelecha bichuneka yisal Adonai palabelecha ve'yaselecha shalom. Que Adonai me los bendiga, me los proteja, que Adonai me lo ilumine con su presencia, me toque gracia, que Adonai dirija su paz a ustedes y me les conceda paz. Nos veremos mañana. Amén. Recordando que estamos transmitiendo, sí, dando clases en las noches, privado, así que si usted todavía no está en nuestro grupo, para que puede contactarme y entonces con mucho gusto lo añado para que pueda tomar las clases durante las noches que van a ser las que son en privado y que ya no se están transmitiendo, para que así, ¿verdad?, podamos socializar, interactuar y conectarnos mucho mejor con cada uno de nosotros, ¿sí? Linda noche a todos. Verajas a Javi Sinja nuevamente. Baruja Tadonoy Leolam Bae. Laila toa toditos. Amén de amén. Hasta entonces.
Amén.
Bueno, nos quedamos entonces nosotros acá. Muy buenas noches. Bueno, vamos entonces a hacer el abrir y nos retiramos. El misericordioso, pero no hay que no destruye con frecuencia.